iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Bueno, una tertulia intercontinental de altura hoy aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Humberto Rodríguez, hablo desde Estados Unidos. Me acompaña, como siempre, Paqui Sánchez Galvarro desde España, y hoy creo que me tiene bastante limitado aquí como minoría porque me ha reunido varios españoles por ahí, creo. ¿Quién tenemos, Paqui?
Te tengo totalmente acorralado, no limitado, acorralado, y además es que hoy no te voy a dejar ni que hables, fíjate, Humberto.
Pues me callo.
Te vas a estar calladito toda la jornada porque hoy vamos a hablar de un tema exclusivamente español y por tanto tú no creo que conozcas mucho. Bueno, yo también me voy a callar, ¿eh? Yo voy a dejar que nuestros dos invitados, que son José Enrique Fernández del Campo y también Hilario Alonso Sad Bravo, los dos contertulios que tenemos aquí, que se maten entre ellos si así lo desean. Bueno, ¿qué tal? No, bienvenidos.
Muy buenas tardes, José Enrique. Hablo José Enrique Fernández del Campo. No correrá la sangre esta tarde.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
De todas formas, yo creo que será muy interesante que Humberto tercie en ocasiones para decir cómo se ven algunos problemas de economía, o de política económica, etcétera, desde Estados Unidos, de los medios de comunicación. Creo que será ya muy interesante también.
Es que sabes lo que pasa, José Enrique, que tenemos planificada una segunda parte de esa tertulia a nivel internacional, de verdad. Entonces yo creo que nos reservamos la opinión de Humberto, muy valiosa, desde luego, para la de la semana siguiente.
Bien, no digo nada, solo decía la visión, que cómo se ve España
desde, hombre, claro, desde allí,
los medios de comunicación de allí, efectivamente.
Con la venia.
Bien, va adelante.
Con la venia. Bueno, saludar a los oyentes de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Me llamo Hilario Alonso y, a ver, Humberto tendrá que hablar porque nada somos sin el imperio, y sobre todo desde 1952-53 nada somos sin el imperio. Nosotros no estuvimos en el plan Marshall, no estuvimos, pero evidentemente tuvimos un pacto bilateral con el imperio, pacto que siguió renovándose. Y bueno, y aunque ahora estamos en la OTAN y todo eso, pero seguimos teniendo pacto bilateral con el imperio.
Está tratando de irritarme ahí mencionando imperio como 7 veces, porque no. ¿Cuál es el imperio de Estados Unidos? ¿Dónde es el que impera? ¿Cuáles países están bajo su control?
El imperio económico-financiero en el cual tú vives.
Tú quieres decir un centro de influencia internacional, lo que tú quieres decir. ¿Eso es lo que tú defines imperio?
Bueno, es una potencia, es la primera potencia del mundo que ejerce una influencia sobre sus aliados.
De acuerdo, pero eso no es lo que yo entiendo por imperio. Imperio es una palabra despectiva que usan los comunistas para definir Estados Unidos, ¿verdad?
Ya está el debate y ya está servido, y yo me alegro mucho de eso.
Yo, Humberto, que te quería quitar ese mal rato, te quería dejar que pasaras ese mal rato fuera de hoy, y nada, se ve que no, ¿eh? No quieren, ¿eh?
Qué va, hay que hacer algo de todas maneras. Me pican.
Que nosotros hemos sido imperio hasta prácticamente el siglo XVIII, tan imperio como ese imperio,
¿eh? Esto sí era con imperio.
Con otra tecnología, con otras posibilidades, en otra época, en otra órbita, en otra frecuencia de onda, pero que hemos sido tan imperio como ese imperio, ¿eh?
Esto sí fue un imperio, claro, igual que el francés fue un imperio, pero Estados Unidos no es un imperio, es un país con mucha influencia mundial, sin duda, y vamos, con repercusiones económicas en los demás países y todo. Tú puedes definirlo de muchas formas, pero imperio es una palabra despectiva usada por los comunistas que a mí me irrita cuando lo oigo.
No, pero yo no soy comunista, tú sabes.
Yo sé que tú no eres comunista, yo sé que yo te entiendo. Y yo te conozco muy bien, Hilario Alonso. Yo sé que no, por eso te estoy hablando así, ¿verdad? Porque no me gusta que uses esa palabra, búscate otra.
Bueno, pues dile tú, ¿cuál quieres que utilice como sinónimo?
No, cualquiera. Bueno, un país que tiene impacto mundial, lo que tú quieras, cualquier otra definición. Un país pragmático, un país... vamos, lo que tú quieras, hay muchas formas de definir Estados Unidos, ¿eh?
Un país que domina y decide.
¿Sí?
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Vamos, vamos.
Creo que se te ha servido. No, porque es que, vamos, creo, y esto también nos sirve para el caso de España, de Europa, en el caso de Alemania, es decir, no es... Hoy día, en los, yo creo que esto hay que gracias a Dios, que no hay unas... Las decisiones, desde luego en el caso de Estados Unidos, también en el caso de los países occidentales en general, no los adopta un gobierno, que podríamos decir un país, sino que lo adoptan, las decisiones se adoptan a nivel empresarial. Y en un país como Estados Unidos, bueno, yo creo que estamos pasando ya a nivel internacional, pero lo siento, en Estados Unidos no hay una posición dominante de una empresa, un consejo de administración que decide, sino que al haber una competencia entre empresas, incluso entre esas empresas, a la hora de actuar en el extranjero, por ejemplo en España, pues bueno, pues hay un juego de poder económico que, bueno, que tenemos que felicitarnos que eso exista. Es decir, no estar sometidos a un poder omnívodo que decide, sino que en cada área económica, en cada campo, pues no hay un solo ente que decide, una sola entidad, un consejo de administración, un emperador, llámese como se quiera, ¿no? Sino que la competencia nos libra de esos abusos de poder que pueden entenderse.
Discrepo totalmente, y además, como discrepo, voy a intentar conectar, si se me permite, el tema que quiere Paqui, del que hablemos, que es la economía española. Nosotros estamos hablando en estos momentos por un medio cuya sede está en Luxemburgo, pero este medio es americano, porque la potencia, la empresa que tiene este medio, que se llama, es Skype, pero que es Google, que tiene a Facebook, que tiene a WhatsApp y que tiene todo, ¿eh? Mi ordenador, el ordenador el que a través del cual yo puedo hacer esto, la marca se llama Intel, que no es precisamente ni catalana, ni alcarreña, ni valenciana, ni madrileña. El teléfono móvil que yo tengo y que tú también tienes, José, y que tiene Paqui, y no sé si Humberto también, supongo, se llama iPhone, y lo produce, o sea, Apple. El bastón largo que yo uso y que me lleva por donde se puede es canadiense y no sé qué marca tiene. El otro medio de comunicación a través del cual yo descargo cosas se llama Víctor Reader, se llama Víctor por Víctor Hugo, y Reader Reader, que es lectura y es canadiense. Y así podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Y yo vivo en España.
Pero, Xavi, Dario, perdóname, tengo que interrumpirte. Yo no entiendo qué conflicto tiene eso con lo que ha dicho don Enrique, porque eso no son gobiernos, eso son empresas de gente que se les ha ocurrido ideas, que han inventado algo, que han llevado a buen fruto el poder vender, fabricar y vender un producto más eficiente que en otros sitios. ¿Por qué no lo han hecho eso en Granada o en Galicia o en otros sitios? Eso no es culpa de Estados Unidos.
¿De eso se trata? No, sí, un momento, que yo no estoy echando la culpa a Estados Unidos. Yo no estoy echando la culpa a Estados Unidos. Evidentemente que esas son empresas americanas y que esas empresas, conjuntamente con la gran banca, pues residen en Estados Unidos y es el poder financiero, es el poder
gran banca hay en todas partes del mundo, eso no es cierto.
Nada impide en que los accionistas no residan en Estados Unidos, es decir, los propietarios. El caso de empresa como puede ser Sonic, que el mayor propietario de Sony reside en Londres y es un inglés. Entonces, y como eso ocurre con otras muchas cosas, es decir, el mercado libre tiene la gran ventaja de que en cualquier momento, si realmente es libre y realmente, bueno, pues ocurre en Occidente, pues no hay ningún problema. ¿Dónde esté la sede social? ¿Dónde paguen los impuestos? Esa es otra historia. Y eso sí, eso sería un tema para discutir de economía internacional.
Ahora, sí, eso sí. Cuando nos toque, ¿no? Pero yo, perdón un segundito, José Enrique, porque es que eso que ha dicho Hilario a mí no me cuadra en absoluto, porque tú has puesto unos ejemplos que te atañen a ti de forma muy especial. Pero tú imagínate que aquí viene otra persona de la parte de Levante y entonces te dice, y es que el turrón solamente, fundamentalmente, se hace en Alicante.
Sí, hombre, y el teléfono de BQ. Y el teléfono de BQ.
Y el calzado en Elda. Y el no sé qué, o sea, y entonces, ¿por qué a lo mejor llegan unos extranjeros que tienen que comer jamón? Gracias a nosotros, a lo que le vendemos nosotros, el jamón serrano, el montones de cosas. Tú has puesto una serie de artilugios que efectivamente son muy importantes para nosotros, pero para otras personas habrá otra serie de cosas que son de aquí, de España. O sea, que yo creo que eso está bastante repartido.
No está bastante repartido. Vamos a ver, pregúntale a los ilicitanos, pregúntale a los alcoyanos, pregúntale a los manacorenses, pregúntale a los de Inca que qué está pasando y sobre todo que qué ha pasado con su calzado. Que sí, que se sigue vendiendo, pero no, ¿cómo?
Porque China se ha metido mucho por medio en todo el mundo.
Por lo que sea, estamos hablando de la economía española, eso es lo que tú nos has propuesto.
Claro, pero que te quiero decir que yo creo que también nosotros exageramos demasiado, porque tenemos montones de productos. Que otra cosa distinta es que España no sepa vender sus cosas bien.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
No, yo creo que no es... No sé, yo creo que es un tema... Yo lo que quiero decir es que yo no soy economista, eso en primer lugar, y por lo tanto, como no soy economista, yo no puedo sentar cátedra en nada. Mis opiniones son a título absolutamente personal y no puedo, pero lo que veo es tan evidente que me parece que hay poca vuelta de hoja. ¿Que disfrutamos de lo español? Pues claro que disfrutamos de lo español. Tenemos un queso manchego fantástico, tenemos un jamón fenomenal. Tenemos unos vinos que están compitiendo, que no compiten como debieran competir, precisamente.
Pero ese es el fallo nuestro, eso es lo que yo te estaba diciendo, que no sabemos vender bien las cosas.
¿Y de qué estamos hablando?
Claro. Pero por eso te digo, no porque no produzcamos, que producir sí producimos. Lo que pasa es que nos falta terminar la labor completa.
Yo he viajado por toda Europa como tú y como José Enrique y también como Humberto. Y yo he visto en Europa, por ejemplo, más vino yugoslavo, más vino griego que vino español. Esto es así.
Y el aceite y montones de cosas, pero bueno, porque no sabemos completar la faena, nos quedamos a medias.
Bueno, ¿y por qué no sabemos?
Ahí está el error nuestro, ahí está nuestro.
¿Qué nos falta? ¿Qué pasa?
Claro que nos falta, ya te digo, el acabado final, que para mí es lo que hace, digamos, lo que distingue a los países o lo que distinguen las cosas en general.
Bueno, después, si me permitís, yo creo que hay una palabra, a mí no me gusta la palabra marketing, pero bueno, o sea, me sé mercado, mercadología, estudio de mercado, eso sí faltaba en España. Y está empezando a ocurrir. Es decir, los vinos españoles, por poner un caso muy concreto, ¿no? Es decir, en el extranjero son conocidos los vinos de Rioja, los vinos de Ribera de Duero empiezan a conocerse, pero hasta hace aproximadamente 30 años no existían. 40 sí, años, no existían los vinos de Ribera del Duero. Y hoy día son, a mi parecer, tienen una presentación y una calidad muy superiores en muchos aspectos a los de Rioja.
Por supuesto.
Pero sobre todo es porque se están aprendiendo a venderlos. Están los técnicos, el marketing se están introduciendo. Los especialistas en el tratado de los vinos, los enólogos, están introduciendo. Hoy día no se puede comparar en absoluto un vino de La Mancha, de Valdepeñas, que era un vino peleón, áspero, bueno, pues de muy baja calidad. Hoy día, pues tiene una calidad espléndida. ¿Por qué? Porque seleccionan la uva, el momento, los tratamientos, el nivel, los grados, al gusto del consumidor. Hay vinos de Ribera de Duero que hace unos años pues tenían, no exagero nada, 17 grados y 17 grados y medio, los de Toro, y hoy día no pasan de 13 y medio, porque es lo que el público quiere, y los compran, y por consiguiente hay un mayor desarrollo y una mayor penetración. O sea, es cuestión de calidad de los productos. Antes de hablar de algunas empresas de comunicación vía internet, hay empresas japonesas hoy día tan buenas como puedan ser las algunas listas norteamericanas que se has citado, ¿no? Y chinas. ¿Por qué no se están utilizando? Bueno, pues quizás porque no les interesa todavía el mercado occidental. Ahora, hay el día que les interese algunas empresas, como ha ocurrido con Samsung, en el caso de los aparatos de los electrodomésticos, bueno, pues han ido desplazando poco a poco a las empresas norteamericanas y alemanas, ¿no?
Yo creo que compiten, pero tanto como que les han ido desplazando, eso es...
Bueno, en fin, yo hace unos años Telefunken era una gran empresa, por ejemplo, sí, y hoy día ya prácticamente os habla de ella, ¿no? Estoy pero, quiero recordar...
José, pero no existía, José, pero no existía Apple.
Bueno, pero es que ahí está la gracia del asunto. Es decir, es saber penetrar en el mercado, saber abrirse un campo en el mercado y luego pues ir conquistando cuotas de mercado. Que las empresas españolas en algunos aspectos lo están consiguiendo porque saben que la lucha es muy fuerte y tienen que competir. Y para competir hay que formarse, tener especialistas. Y hacer una inversión, sobre todo, en publicidad, en estudios de mercado.
Ahí está la publicidad. La publicidad es básica, es fundamental.
Y la inversión. Has dicho hacer una inversión. La inversión es básica.
Bueno, si claro. me permiten a mí meter la nariz aquí otra vez, porque es que tengo un poco callado, la verdad.
No te deja hablar,
¿eh? Pero no me puedo quedar callado. Yo creo que lo primordial es la mentalidad. La mentalidad es algo, primordial. Yo crecí y crecí en La Habana, y mi padre tenía un negocio que en su época fue floreciente, fabricaba muebles, y, muebles de mimbre específicamente, que era una cosa que había que importar en la materia prima, etcétera. Y, él tenía bastante, gracias a Dios, bastante trabajo, y una vez llegó un decorador americano a diseñar un hotel nuevo en La Habana, el Hotel Comodoro, y hicieron todo en mimbre, y ese decorador pues fue a la fábrica del viejo, y allá empezó a hacer dibujos y a diseños y cosas, y ahí se lo hicieron todo en la fábrica, hicieron todo lo que él quería, ese hotel quedó precioso, y el hombre estaba fascinado, y habló con el viejo, yo te represento en Estados Unidos, vamos a poner una fábrica, tú me empiezas a mandar cosas para acá, primero ponemos un almacén, después esto y lo otro, y el viejo le dice, nada, eso es demasiado complicado, no tenía la mentalidad, no le interesaba esa cosa.
O sea, si me permites, Humberto, hay un refrán en España que es, el buen paño en el arca se vende. Es algo así como la negación de la publicidad, es decir, quien quiera algo bueno que venga y me lo pida, que yo lo tengo, pero no quiero enseñarlo de momento, que quede en el arca, y ya sigan transmitiendo el boca a boca de que es lo que tiene calidad. Eso hoy día no sirve de nada. Hoy día o se publicita, o se mete por los ojos los productos y la bondad de la calidad de los productos, o se pudren en casa.
Y quiere que haya crecimiento. Si no hay crecimiento, pues empieza a morirse la cosa, ¿verdad? Tiene que haber siempre otra meta que alcanzar.
Sí, o saber también dar el golpe de gracia, porque por ejemplo, por lo que decía antes José Enrique con el Ribera del Duero, por ejemplo, ¿cuándo vino ahí el ascenso vertiginoso? Cuando el Vaticano empezó a utilizar el Viña Pedrosa, ahí fue tremendo.
Permíteme, Paqui. No, yo creo, no sé, el Vaticano utilizó el Viña Pedrosa, sería en tiempos de Pío XII cuando fuera. Yo recuerdo que en los años 70, aproximadamente, en España, en Madrid, los dos principales restaurantes, que eran Zalacaína, la Robustiana, no sé, sí. Espero, no sé si la publicidad algún día nos llegará a Radio General y a Iberoamérica, pero empezaron a utilizar como vino de la casa el vino de Rueda. Ya. ¿Por qué? Porque los sommeliers eran de Rueda, padre e hijo, respectivamente. Bueno, ese fue efectivamente el golpe de gracia. Es decir, los dos principales restaurantes de Madrid tenían como vino de la casa vino de Rueda. Y a partir de entonces empezó a conocer como un vino de calidad, no un vino vulgar, corriente.
Y la Nicolasa también lo tenía.
Sí, bueno, efectivamente. Sí, la Robustiana, Nicolasa, verdad. Uh-huh. Luego ya se fue generalizando y sobre todo se fueron embotellando, apreciando la calidad, la homogeneidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es técnica, eso es pagar especialistas, eso es inversión, efectivamente.
Pero ¿cuál es la razón por la que nosotros tenemos uno de los sueldos más bajos de Europa? ¿Cuál?
Bueno, eso es complicado, ¿eh? Eso es muy difícil.
Bueno, yo diría porque el valor añadido es escaso, y al ser escaso el valor añadido, los beneficios son escasos y por tanto no se pueden tener los principales y mejores especialistas que tienen hacia arriba. O sea, piensa en el fútbol, ¿qué ocurre con los grandes equipos españoles para fichar las estrellas? Bueno, lo que tienen que hacer es objetivo, hay que ganar títulos europeos. Y eso se consigue teniendo muy buenos jugadores. Y eso supone pagar unos fichajes y unas primas y unas fichas muy altas, muy elevadas. Bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, si no hay beneficios, no se pueden subir los sueldos. Y si no se tienen los sueldos, no puedes tener buenos especialistas y, por tanto, no vendes tanto, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, de acuerdo, pero entonces ya vamos al
meollo de la cuestión,
a los prolegómenos, ¿cómo se llama? Los prolegómenos del programa. Lo que yo te decía antes, que es que la tecnología tiene un peso de tal envergadura, nosotros desgraciadamente estamos lejos por las razones que sean, yo no voy a juzgarlas porque no sé, no puedo, no tengo, pero por las razones que sean estamos tan lejos de eso que pues no competimos con los alemanes, no competimos con los franceses, no competimos con los holandeses ni con los belgas, ni tampoco competimos con los nórdicos. Ni tampoco que somos la cuarta economía del euro, pues claro, somos la cuarta economía del euro porque tenemos más habitantes que estos señores. Y como tenemos más habitantes,
acuerdo, Hilario,
señores,
no,
aquí pues
Hilario, no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo precisamente al hablar del mercado único europeo, la Unión Europea, la libre circulación de mercancías y de capitales, que es uno de los aspectos básicos de la economía europea. Sí. Me es indiferente hablar de empresas castellanas, valencianas, catalanas, holandesas o alemanas. Lo siento mucho, pero es que hoy día se puede comprar exactamente igual, sin ninguna traba, un producto fabricado en Elche, tú mencionabas antes, los zapatos, que fabricado en Luxemburgo o fabricado en el norte de Alemania, ¿no? Es decir, el mercado único tiene esa facilidad, la libre circulación de mercancías, de capitales y de personas, que es un aspecto muy importante, eso facilita todo lo que sea, bueno, desarrollo de empresas. Es decir, no hay ningún problema para que una empresa ubicada en un pueblecito de La Mancha venda sus productos. Ocurre, está ocurriendo. O sea, que los principales productores e instaladores de células fotovoltaicas están en Murcia.
Sí, pero ¿qué productos vendo yo? Bueno, sí, están en... ¿Y cuántas empresas fotovoltaicas tenemos nosotros aquí?
Pues a lo mejor las suficientes, si no tenemos que valer muchas. O sea, quiero decir que empresas de electrodomésticos en Holanda no creo que haya muchas más que la Philips.
Y si tenemos, bueno, y si eso perdón, es así,
pero ya, es diferente que sea la que esté en Holanda o que esté, o sea, cuando llegue a una unión fiscal sí será importante, ¿eh? Ahí tendrá.
Y si
ahí
eso
tendrá...
es así, y si, hombre, es que la unión fiscal es la madre del cordero, claro, eso ya lo sé. Pero es, y si eso es así, como tú dices, ¿por qué mi productividad no es igual que la productividad alemana? Una cosa es que yo pueda comprar donde me dé la gana y otra cosa es qué puedo comprar.
Bueno, pues parece que si hablar de productividad hay que hablar de otro tipo de cosas, que es la formación del personal humano, ¿no? El factor humano, el componente humano en la producción de esto.
Claro,
has hablado de tecnología, obviamente es importante. Materias primas, seguimos creyendo, Paqui lo mencionaba antes, ¿no? Es decir, el jamón o el turrón o el vino, ¿no? Es decir, la materia prima es muy importante, pero no es, hoy día ya no es lo más importante.
Claro,
lo más
no.
importante que eso es el producto.
Claro.
De fabricación, de envasado, de distribución, y eso es tecnología.
Claro.
Ahí entra en manos de tecnología. Y por la tecnología está el factor humano, es decir, la formación del técnicos y el personal que trabaja, y junto con la formación, la exigencia. Si no hay formación, no se puede exigir, y si no hay exigencia, la productividad baja. Bueno, en España se sigue discutiendo todavía eso, es decir, nuestros escolares tienen muchas horas de clase, bastante menos en realidad de las horas de clase que puedan tener un niño francés o belga o de otros países, ¿no? El nivel de exigencia en España desgraciadamente es lamentable, ¿no? O sea, la promoción automática ha hecho un daño a la educación tremenda y esperemos que algún día se acabe con eso y se llegue, bueno, pues a lo que es la exigencia y el poder, sabiendo que luego está el mundo laboral, que es muy competitivo, y ahí no se consigue un puesto de trabajo porque sí, sino porque realmente tienes una formación y una capacidad productiva. En el buen sentido, al decir capacidad productiva, estoy hablando de calidad del trabajo que se realiza, no del trabajo bruto, la fuerza física bruta, en sentido negativo, que podía entenderse en un... antiguamente, ¿no? El trabajo físico de los galeotes, ¿sí? Sino que, bueno, pues eso nos falta, en el caso de España nos falta, creo, todavía mucho.
De todas formas, yo creo que también...
En eso, sin que sirva, perdona, Paqui, sin que sirva de precedente, en eso estamos de acuerdo. En eso que tú dices...
Pero... ¿Qué me dices, Hilario? Estamos de acuerdo.
No lo puedo creer, ¿no? Pero yo lo que creo es que también hablamos mucho por desconocimiento. Es decir, que, como decía antes Hilario, hemos viajado bastante. Y, por ejemplo, en Europa, que sí que es verdad que tienen sueldos muy superiores a los nuestros, el nivel de vida que ellos llevan es tan inferior al nuestro que no necesitan tanto dinero. Es que
realmente... Totalmente de acuerdo.
Hombre,
totalmente
claro.
Totalmente de acuerdo, Paqui.
Claro, es que es eso. Tú llegas allí, es que ¿qué afición tiene? El senderismo, el fin de semana, y durante la semana, al ratito de estar en sus casas, en la sauna y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, que hombre, por favor, no me vas a...
Es impensable una cerveza a la salida del trabajo.
¡Hombre!
Es impensable el café de media mañana. O sea, se puede haber un parón de media mañana para tomarse un lunch, para comer, para comer realmente.
Hombre, es impensable, José, es impensable una cerveza en Londres a las 10 o las 11 de la noche un lunes, pero no es impensable a las 5 o las 6 de la tarde que todo el mundo sale de trabajar y que tú has visto, porque tú has ido a Londres, yo también, tú has visto que en la puerta de los pubs la gente está tomando cerveza a las 5 o las 6 de la tarde. No a las 10 de la noche como aquí, pero a las 5 o las 6 de la tarde sí.
Bueno, pero es que...
Y un bollo muy rico en la abadía de Westminster, me lo he comido yo también por la tarde. Claro, pero no, pero es distinto, Hilario.
Es excepcional. Es excepcional.
Exacto.
Eso, es decir, pero es que aquí en España eso es lo habitual. Es más, cuando no se tiene eso, es cuando realmente, cuando baja la hostelería en España, es cuando realmente se ha notado que la economía estaba pegando una bajada brusca.
Entonces tendremos que convenir que nuestra ¿cómo se dice eso? En términos
idiosincrasia.
Técnicos, que yo no lo soy. No, nuestra forma de economía tendría que ser modificada, porque la hostelería pues no es lo que más dinero da a los ciudadanos, por ejemplo.
Pero hay un principio, perdóname, Hilario, hay un principio en economía, en macroeconomía, un principio que define eso, que se llama la propensidad marginal de consumo. Hay gente que con el dinerito que le queda, pues lo consume, otros que lo ahorran. Otro, vamos, y esa es la propensidad marginal de consumo, la propensidad marginal de ahorro, son dos principios básicos de macroeconomía. Pero fíjate, volvemos al punto de la idiosincrasia, que yo quiero también, o sea, la manera de básica de hacer negocio. En la Cuba que yo crecí, no se estilaba hacer una estructura de negocios donde hubieran supervisores, porque en general se estimaba que el sueldo de un supervisor pues se lo podía ahorrar uno, ¿verdad? Porque lo superviso yo a todo el mundo y se acabó. Esa es la mentalidad. En Estados Unidos yo aprendí hace muchos años que aquí cualquier empresa se organiza y tiene una tal organización donde no le gusta nunca que un supervisor, y en lo militar igual, un supervisor supervise directamente las actividades de más de 7 personas. Y no les duele pagar el sueldo del supervisor ese. Y le exigen al supervisor, no tratan de ir directamente al empleado. Eso crea mucha más eficiencia en todos los sentidos. Y es una cosa que nosotros, a mí, ve la mentalidad con la que yo nací, me costó trabajo adaptarme a eso, ¿verdad? Yo tantos años aquí, claro.
Sí, Humberto, pero quizás la figura de supervisor, y ahí juegan, tiene mucha importancia la idiosincrasia, ser supervisor como alguien que puede mejorar la calidad del trabajo y que puede ayudar a sus subalternos, a los que supervisa, les puede ayudar en su trabajo, les puede facilitar la tarea.
Y lo enseña.
Se enseña. Ajá. Mientras que en España esa figura resulta como un inspector que me está controlando si yo estoy trabajando o estoy perdiendo el tiempo. Con lo cual, que es muy distinto. Es decir, ver a alguien que considero alguien que me ayuda y que va a sacar experiencias y que va a enseñarme, como alguien que me controla, porque yo sea suficiente bien, suficientemente bien, cómo se debe trabajar, cómo se deben hacer las cosas. Sin embargo, pues tengo aquí un señor, un moscón, que me está, pues eso, con un poco menos como en un látigo, diciéndome, haz esto, y si me paro un minuto pues a pensar en las musarañas, pues me va a llamar la atención.
No, en España un inspector no es un técnico, como tú dices, es un mando, claro.
Claro, entonces esa mentalidad cuesta mucho cambiarla, ¿no? Y sin embargo, pues cuando un español, por ejemplo, sale a trabajar fuera de España, como ocurrió en los años de emigración a Centro Europa, Alemania, fundamentalmente, eso lo aceptaban muy bien, pero era porque la figura era distinta, la entendía, y los compañeros de trabajo la entendían así. Es decir, es contagioso.
Es que si el supervisor no hace eso aquí, pues no tiene éxito, porque no su equipo no produce igual que el otro y enseguida se nota. Entonces, pues ese señor no sirve, hay que reemplazarlo, porque tiene que ser alguien que nutra a sus empleados y les ayude y los haga producir más. Para eso hay que ayudarlo, no se hace a gritos.
Sí, de acuerdo. Como José Enrique tiene que irse pronto, yo antes de terminar, yo quería contar una anécdota. Nosotros tenemos una amistad con una señora rumana que se dedica a limpiar las casas, porque eso es lo que están haciendo mayoritariamente a limpiar las casas o a la limpieza en grandes contratas, ¿no?
Que limpian. Pero, bancos, exacto, di claramente qué tipo de limpieza, no vayas porque la limpieza.
La limpieza puede doméstica, ser muy... la limpieza, lo que es la limpieza. La limpieza doméstica.
Claro, puede.
Entonces, viene su hija de Bucarest, no de Cluj, que debe ser la segunda ciudad rumana después de Bucarest, que yo a Rumanía no he ido, no la conozco. Y entonces viene su hija una o dos veces al año y tal. Y cuando viene, pues siempre pues nos invita a comer o la invitamos a comer y vamos a comer por ahí, ¿no? Y vamos a comer pues a sitios no caros, sino a sitios como puede ser, por ejemplo, el Mesón del Jamón o algo así. Sitios que no son caros, ¿no? Y que a ellos les gusta, ¿eh? No, les gusta mucho más que si vas a Zalacaíno que si vas a otro sitio de esos. Y entonces... me decía la chica que trabaja en Alemania, y me decía la chica, este es el país de Europa donde mejor se vive.
Ahí estoy de acuerdo.
Yo le dije una palabrota, le dije, Eso, ya sabes. Y me dice, no, no, es el país donde mejor se vive, porque es que esto que estamos haciendo aquí, y que lo hago cada vez que vengo a ver a mamá, es que esto no se hace en ningún sitio.
Claro, ahí está lo que yo decía antes.
Yo digo, bueno, es una forma peculiar, es nuestra idiosincrasia, a lo mejor nuestro clima, que es clima mediterráneo y que favorece estas cosas, no sé, o nuestra forma de ser, no sé lo que es. Lo que sí sé es que yo no tengo muchas cosas españolas, como os he dicho al empezar el programa. No, bueno. Casi todo lo que tengo no es español, y eso creo que nos limita mucho.
Yo creo que no. Tú tienes un dinero para pagarlo y ya está.
Claro, y los árabes que consumen petróleo tienen más dinero que tú y lo pagan todo.
Y no llegan a ningún lado con eso, porque fíjate que no producen nada. Exacto, petróleo. El petróleo dentro de no muchos años no va a servir de nada. Así que bueno, los árabes, yo no quisiera estar árabe mirando el futuro en este momento, vaya.
Claro, bueno, nosotros tenemos otro tipo de industria, que es el turismo, que dicen que es un 15, un 16% del Producto Interior Bruto, que es mucho. Y el turismo, pues ya sabes tú que estamos al albur de lo que el turismo en cada momento pues quiera y pueda, de acuerdo con los mercados internacionales, darnos. Una vez él nos dará más y otra vez él nos dará menos. Tenemos que ir pensando en hacer otras cosas, creo yo.
No, de acuerdo.
Y tú decías antes, José, que la cuestión estaba, entre otras cosas, en la inversión, claro, por supuesto.
Bueno, e incluso bancos, hay empresas que sí tienen una implantación a nivel casi mundial, o sea, estoy pensando ahora mismo en 3 o 4, y que bueno, pues se están abriendo camino a nivel, eso digo, prácticamente mundial. O sea, pienso en Santander en Estados Unidos, o sea, pienso en Abertis en el propio Estados Unidos, o bueno, que ahora se va a fraccionar y le van a comprar. Pienso en Telefónica, que tiene buena parte del mercado en Latinoamérica y en otros lugares. Ya no quiero hablar de Europa ya como países, sino como es un único ente económico, como lugares. Bueno, pues que se van abriendo camino. ¿Por qué? Porque saben que eso es la manera de constituirse. Cuando, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, se puede invertir mucho más en especialistas, en departamentos de investigación, en departamentos de marketing, en compra de patentes, etcétera, etcétera. Que eso es muy importante para que
pero
una empresa
tenemos,
se,
pero
se
tenemos,
renueve, ¿no?
De acuerdo, pero tenemos que crear más Telefónicas, que por cierto es una empresa de servicios que vende tecnología y sirve tecnología, pero que no la hace. Tenemos que pensar en muchas empresas como Inditex, como Amancio Ortega, que tiene que haber más empresas, muchas más, tiene que haber más. Y bueno, pues como tienen los americanos, los alemanes y los japoneses y los...
Perdóname, Hilario, tú has mencionado antes algunas empresas que son fundamentalmente tecnología, es decir, que la inversión en inmovilizado es muy escasa. O sea, Apple, por ejemplo, pues todo lo que es fabricación y montaje, pues no son propios suyos, no son plantas Apple, sino que no subcontratan, yo sí supervisan la calidad del producto, si no, no les serviría de nada, efectivamente. Pero tienes Amazon, que vende en todo el mundo, y bueno, lo que tiene fundamentalmente es tecnología, ¿sí? No tienen ni almacenes, ¿no?
Sí,
Skype, etcétera, etcétera. Vamos,
sí,
Google,
sí, de acuerdo.
Vamos, lo que son las
claro.
emergentes, ¿no?
Y lo mismo te puede pasar con los aviones, que parte de un avión, porque como todo eso no es global, sino que va en partes, a lo mejor partes de diferentes empresas de aviones las fabrican aquí en España, o de barcos, o de
Hombre,
lo que sea.
Antes de que te vayas, que es que no... ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo estudiábamos bachillerato hace más de 50 años, teníamos una empresa de construcción aeronáutica que se llamaba Casa y estaba con Franco, nada más y nada menos que con Franco, y esos construían aviones, macho?
Bueno,
¿te acuerdas de Casa?
Sí, sí.
Esa empresa sigue existiendo, porque el hermano de Maribel el hermano de Maribel es uno de los máximos directivos de Casa.
Sí, y además es que ahora participa, lo que pasa es que es una de las empresas que junto con otras fabrica en los Airbus, es decir, los aviones tanto civiles como militares.
Ya, pero fíjate, ya tiene que estar en consorciado, ya tiene, o en consorciado, bueno, pero... o como se diga.
Pero mira, la cuestión está, Hilario, en que tú dices que la economía de España no es muy boyante, que estamos de los peores países de Europa, y sin embargo el bienestar social...
¿Y digo algo mentira?
No, pero que te quiero decir que como contrapartida... El nivel de situación de bienestar social en España, si no es el mejor, es el segundo.
La desigualdad es fortísima, y si no, que se lo pregunten a Caritas. Bueno, la desigualdad es enorme.
Bueno, Hilario, pero eso es un tema distinto.
Eso es otro ahora, tema.
Ahora, no.
Pero Hilario, por ejemplo, que los sueldos sean bajos en España tiene repercusión cuando salgo de España. Lo que importa es que mi sueldo, cuando vivo en España y cuando lo gasto en España o lo invierto en España, es decir, que puedo tener un bienestar diario, bueno, una seguridad, incluso pueda ahorrar, eso va a depender de en qué contexto me encuentre. Hombre, indudablemente, yo con mi jubilación puedo irme a cualquier país africano y de luego se multiplica por 4 o por 5, ¿sí? Soy potentado, simplemente con la jubilación, ¿eh?
Y en muchos países de América también.
Pero
sin embargo,
no Europa, confundáis a la audiencia. El sueldo me vale en España, depende de qué sueldos, el tuyo sí, el tuyo claro que vale en España, pero otros sueldos no valen en España.
Me van a perdonar mis amigos, pero ya me están llamando y tengo un compromiso que no puedo.
Pues, ya lo hemos oído.
Ya lo sabíamos, así que dejamos esto ya, lo terminamos por hoy, pero lo dejamos emplazado para...
No, pero tiene que seguir.
Esto no va a quedar así.
No.
Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.
Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.
Muy fuerte a la audiencia.
Hasta luego. Que mi amigo, que tiene otra cosa ineludible, con el que yo discrepo fraternal y cordialmente, pues es una persona, es un universitario, es una persona muy importante en su sector, es doctor en matemáticas, ha trabajado con publicidad él, ha tenido una pequeña agencia de publicidad con otras gentes, conoce muy bien el mundo y, bueno, pues él habla, y yo espero que prosiga esto alguna vez, cuando tengamos que hablar de la economía internacional, esté él aquí también, pues yo creo que él, es un privilegiado. Yo se lo decía a él antes, ¿no? Antes de haberse ido, antes de decirnos que se tenía que ir, que tenía otro compromiso, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, pues que tú sabes, Paqui, que en España, pues es una tónica general en todo el mundo, pero aquí también la desigualdad es muy fuerte.
Es grande, sí.
Y que todo el mundo no vive con su sueldo, no llega, hay mucha gente que no llega a fin de mes, mucha gente.
Sí.
La gente tira de tarjeta y la gente tira de préstamos del banco y luego pues no cobran. Yo conozco una persona concretamente que además es familia mía, conozco mucha gente, pero vamos, familia mía, familia de mi mujer, que este hombre está cobrando, cuando cobra su nómina, no ve el dinero porque se lo tiene que llevar el banco.
Claro, antes de que le cobre, ya lo ha gastado el del mes siguiente.
Claro,
eso
claro.
Le pasa a bastantes personas, pero también es verdad que no todo el mundo cree. Que sí que es cierto, que hay mucha desigualdad económica, pero también es cierto que hay muchas personas que no saben administrarse lo correcto.
Eso afortunadamente no le pasa a José Enrique, no te pasa a ti, no me pasa a mí, afortunadamente no le pasa a nuestro amigo Humberto, que no vive en España, pero hay mucha gente que no llega a fin de mes, mucha gente.
Sí. Pero venga acá, Hilario, eso es un problema bastante complejo que requiere mucha discusión. Yo creo que hoy no podemos hablar de eso, como tampoco hemos mencionado temas que hay que plantearse en este sentido, que es el Paqui mencionó el contexto social, pero el impacto que tiene el gobierno en la economía, el impacto negativo casi siempre que tiene tratando de controlar las cosas por los impuestos, por la inflación que programan, por una serie de cosas, el subsidio a la agricultura, que es una cosa que yo no le veo nunca, ni le he visto, ni le puedo ver ningún tipo de justificación, y que es completamente, si hablas de lo que no es justo, pues eso es completamente injusto con los demás países, que la, 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 el subsidio que Francia, por ejemplo, le da a todo lo que sea, pues, agricultura, que, todo ese tipo de cosas. Hay unas discusiones que son
que
inmensas.
Estamos muy de, yo no sabía que yo era tan liberal. Estamos muy de acuerdo. Es que estamos muy de acuerdo.
Sí, pero es que esa, es un tema, esa, un tema muy amplio.
Esa protección a la agricultura, esa protección a la pesca y esa protección a otros sectores, yo tampoco lo acabo de entender.
No, no, tiene lógica.
Claro.
No tiene lógica.
Si no entendemos lo nuestro, imagínate tú lo que ocurre, por ejemplo, en otros países, que ya hablaremos evidentemente, en Argentina, ¿no? Porque allí lo de los impuestos son tan brutales que es que hacen imposible la vida de una clase incluso media, ¿eh? Porque nosotros estamos hablando aquí que nosotros, Hilario y yo, somos más o menos clase media. No somos ricachones, en absoluto. Somos clase media, pero es que, por ejemplo, una clase media en Argentina, tal y como están las cosas hoy día, es que ni siquiera ellos pueden medio vivir. O sea que, por eso digo que es muy, muy difícil equiparar cosas que en teoría tendrían que ser iguales, pero que para nada, no ni se parecen lo más mínimo.
No, y la escala en Argentina, bueno, en otros países, no solamente en Argentina, pero en Argentina, yo estuve allí, en Argentina, y vi, yo te he contado un impacto inmenso. La inflación, por ejemplo, en Argentina, vamos, nosotros tenemos inflación, la otra no está al programa, y es el peor impuesto de todos, creo yo, porque nadie se da cuenta de él, inclusive. Pero en Argentina se daban cuenta, porque yo te conté que una vez, cuando yo fui allí, en el año 82, invité a bolsar a un cubano diplomático con mi mismo nombre, por cierto, Humberto Rodríguez se llamaba también, y dejé la propina, porque en Argentina no se deja mucha propina, pero como yo estoy acostumbrado a dejar propina, pues dejé propina, dejé 10,000 pesos de propina en aquel momento, antes de quitar los primeros 3 ceros al peso. Y este hombre me dijo, Humberto me dijo, dice, para que tengas una idea de lo que es la inflación en Argentina, lo que tú has dejado de propina por este almuerzo hoy. Y el almuerzo para mí resultó baratísimo, porque estaba todo muy barato en aquella época para mí, ¿no? Yo venía de Estados Unidos. Eso que tú dejabas de propina aquí hoy fue lo que yo pagué por mi piso hace 11 años.
Bárbaro.
Así que, imagínate. Eso es una disparidad que no hay quien planifique nada con eso.
Claro. Es así.
Son cosas increíbles. Pero bueno, esos son temas para otro momento, para que vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban, ¿verdad? ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Hilario González, como siempre, un placer conversar contigo. Hilario González, no, Hilario Alonso.
No sé, porque no lo cortes, porque no importa.
Porque me salió González, no sé, pero Hilario, ¿de dónde vino González ese? Pues no te llamas González por ningún sitio.
Por ningún sitio.
Pero bueno, Hilario Alonso, yo y te conozco muy bien, pero no sé por qué me... Son esas cosas que pasan con la vejez.
Bueno, puede ser.
Bueno, pues de todos modos es un placer estar contigo siempre aquí, conversar y discutir un poquito.
Igualmente.
Aquí Sánchez Galvarro, a ti no te voy a decir los nombres por si acaso, porque tú me pegas, por si acaso.
Ya lo creo.
Bueno, como siempre, un placer. Vamos a invitar a los oyentes a que regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.